Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, echa balones fuera y no se responsabiliza de los problemas sufridos en los trenes españoles durante los últimos meses. Según el ministro, que comparece hasta ahora en el Senado, la culpa es del incremento de viajeros y de las obras que se están realizando en la red ferroviaria. Victoria Ballesteros.
Puente ha comenzado la comparecencia pidiendo perdón a los viajeros por las incidencias casi diarias en los trenes.
Quiero comenzar pidiendo disculpas a los usuarios de nuestro sistema ferroviario que se han visto afectados por las incidencias acontecidas en los últimos días.
Lo siguiente que ha hecho el ministro ha sido agitar un poco la coctelera, asegurando que no entiende las críticas, las descalificaciones o por qué se dice que antes funcionaban mejor los trenes, y asegura nunca ha habido un mejor servicio ferroviario.
¿Son los españoles masoquistas? No, los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
Además de referirse al incremento de viajeros o a las obras, el ministro también le ha echado la culpa al tiempo, a los incendios y al cambio climático. Pide más paciencia, si cabe, y comprensión a los viajeros.
En menos de media hora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el canario Fernando Clavijo. Sobre la mesa, la saturación que viven las islas por la llegada de migrantes a sus costas, sobre todo menores, lo que pone en situación de emergencia a los servicios sociosanitarios y asistenciales de las islas. Y mientras los presidentes hablan, en esas costas los voluntarios siguen salvando vidas. Hablamos de voluntarios como Juan Francisco Mendoza en la Isla del Hierro.
Queremos que todos lleguen a tierra, que no se quede ningún cayuco en el mar, aunque estemos cansados. Cuando llegan, pues como que nos da un chute de adrenalina en nuestro corazón por decir, tenemos que ir, tenemos que estar y tenemos que ayudar. Aunque luego sí es verdad que hay momentos o situaciones en las que nos vemos desbordados y nosotros tenemos nuestro día a día, nuestros trabajos, nuestras familias.
Los 40 años y los 60 son momentos clave del envejecimiento humano. Según un estudio de la Universidad de Stanford, el cuerpo a esas edades acelera vertiginosamente el envejecimiento, Carmela Valle.
Aunque cada día que pasa suma, hay momentos en los que, según un estudio que acaba de publicar la Universidad de Stanford, nuestro organismo envejece de forma más drástica. Uno de ellos es cuando alcanzamos una media de 44 años y otro cuando superamos los 60. Cambios fundamentalmente hormonales al final de nuestra vida fértil y que, según explica COPE, la experta en envejecimiento Lola Puga, van a tener consecuencias décadas más tarde.
Ahí está el origen de los problemas de pérdida de autonomía que en muchos casos asociamos con vejez. La necesidad de ayuda, la dependencia, la dificultad para cuidar de nosotros mismos.
Antes de que esto llegue, a partir de los 40 años, toleramos peor el alcohol o la cafeína y más tarde también los carbohidratos, y somos además más proclives a sufrir enfermedades cardiovasculares, a las que para los sexagenarios se unen disfunciones inmunológicas y renales. En otros órganos, como el cerebro o los músculos, el deterioro empieza incluso antes de la edad madura, en plena juventud.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde regresa la Liga, que nos va a dejar por delante 7 días seguidos de fútbol, Bruno Casar.
Apasionante, 7 días. Segunda jornada que sin descanso va a dar pie a la siguiente, que será intersemanal. Hoy a las 7 de tiempo de juego con el Celta-Valencia y a las 9:30 Sevilla-Villarreal. Para mañana, el partido destacado de la jornada es el Barça-Athletic Club de Bilbao, con el morbo de por medio para con Nico Williams, y a la espera de la inscripción de Dani Olmo por parte de los azulgranas, que depende de la salida de Mika Faye y de la de Gundogan, que acaba justo ahora mismo de hacerse oficial. Regresa el jugador alemán al Manchester City. Por su parte, el Real Madrid se ha ejercitado esta mañana, va a saltar a escena el domingo, y buscamos las novedades en ese entrenamiento blanco. Miguel Ángel Díaz.
Entrenamiento con 3 ausencias, 3 jugadores que están lesionados, el caso de Camavinga, de Álava y de Jesús Vallejo, que sufre una sobrecarga en el aductor. Además, recordemos que está sancionado Mendy, su puesto va a ser ocupado por Fran García. En unos minutos comparecerá en rueda de prensa Carlo Ancelotti, que ha cambiado los planes. Hoy hablará ante los medios de comunicación, mañana prefiere entrenar a puerta cerrada en el Estadio Santiago Bernabéu, la previa de partido para comprobar el estado del césped.
Gracias, Miguel. En media hora el Atlético de Madrid va a presentar a Gallagher. Recuerdo que los rojiblancos saltarán a escena también el domingo ante el Girona. Y en torno a la 1:00 PM vamos a poner en marcha la 7ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Kike Iglesias.
Las calles de Archidona están viviendo el día después del golpe que dio encima de la mesa Ben O'Connor ayer, camino de Junquera, dando un golpe sideral a la clasificación general con una ventaja muy grande con respecto a Roglic, Mas, Almeida y compañía. Nos iríamos hoy camino de Córdoba bajo la canícula con amenaza de más de 35 grados en la línea de meta de Córdoba, donde se va a subir el alto del 14%, pero eso sí a 25 kilómetros de la meta en la capital cordobesa.
Gracias, Quique. Pues a eso de las 4 de la tarde en COPE Más con Eri Fradi y todo el equipo de la Vuelta en COPE vivimos esta séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España.
Ahora continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Juntos somos más cuando amamos.
Juntos anunciamos a Jesús. Segunda jornada de Pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Quédate a gusto. Quédate. Sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head.
Y a esta hora, a las 11 y 8 de la mañana, nos preocupa, y nos queremos preocupar, mejor dicho, por la atención primaria, por los médicos y sobre todo por cómo han ido pasando este verano, porque hay gente pues que trabaja. José María González, médico de atención primaria en Chamán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo hemos estado este verano? ¿Cómo ha sido esa campaña de verano para médicos como usted en la atención primaria?
Desastre, como todas, no hay cambios.
¿Falta de personal, imagino?
Sí, claro, es lo de siempre. La gente tiene que coger vacaciones y nos quedamos pues por la mitad de los profesionales, más o menos. Entonces, pues bueno. Pero, pues es el desastre habitual.
Me imagino. Sobre todo es sobre esfuerzo, cargas de trabajo, y porque me imagino que siguen teniendo de media los mismos pacientes, o esto disminuye también.
No. Este año no ha disminuido. Supongo que la gente en general no tiene dinero para irse de vacaciones, entonces la cosa sigue igual.
Claro.
Y entonces, pues nada.
Se le nota un poco cansado, ¿no? Por esta misma situación, no ven
sí,
cambio.
Porque se repite y no se ve ningún cambio en la gestión, no se ven ideas claras, no. Entonces, bueno, pues incluso yo diría que esa está peor. Pero bueno.
Sí, pero
que en otras ocasiones.
¿A qué se refiere con que puede ser incluso peor? ¿Qué pasa? ¿Que tienen más cargas de trabajo? ¿O cómo?
No. Se ha inventado una historia que se llama 2020. Entonces, los profesionales tenemos que pasar la consulta de otro compañero que está de vacaciones. Pero las pasamos como a saltos, ¿sabes? Hay un compromiso del profesional de resolver los problemas, de limitar listas de espera. Y entonces es un invento que tiene poco tiempo, llevan un par de años con eso. Y no resuelve los problemas reales de los centros de salud. La gente pierde sus referencias también.
Claro, ¿y qué problemas? ¿De qué problemas estamos hablando en los centros de salud?
Pues yo tengo que pasar la consulta de un compañero hoy, no tengo ningún vínculo con esos pacientes, no puedo estar ni siquiera una semana o 10 días tratando de resolver problemas, simplemente la paso puntualmente. Y entonces no resuelve.
Claro.
No resuelve
nada. Al final es como atender y cumplir con su trabajo.
Y ya está,
que son números, ¿no? Se trata un poco de esa manera.
Es algo así.
Le da la sensación también a ustedes, ¿no?, a la hora de trabajar, porque ustedes tienen esa relación que quizás con otros médicos, otros profesionales, otros facultativos no tienen, ¿no?, que es esa relación con el paciente muy estrecha, que además conocen además a toda su familia, por así decirlo.
Pues sí, conocemos a su familia y a su vida. Pero ahora con el asunto este del 2020, la verdad es que no se consigue que el profesional tenga un compromiso con lo que está haciendo. Simplemente es pasar, como pasar página, ¿sabes? Y entonces, pues es bastante malo.
¿Y se espera que esto cambie? Es decir, que el 2020 no vaya a cambiar o se finalice
Yo creo que, como todo, en atención primaria necesitamos auditorías, muchas auditorías de nuestro trabajo, de nuestra formación, de los resultados que obtenemos, y eso hasta ahora no ha pasado. Entonces, no hay una evaluación seria por parte de quien toma las decisiones de el efecto que tienen determinadas cosas que se hacen. Entonces, si hubiera esa auditoría seria, entonces se llegaría a la conclusión, seguramente, de que hay cosas que son útiles y otras que no. Y entonces las cosas irían cambiando, ¿no? Claro. Se iría probando. Haríamos un ensayo error, esto funciona, esto no, lo que no funciona lo quitamos, pero nunca es así. Se pone una cosa, nadie sabe quién la idea, nadie sabe con qué objetivos tiene, y entonces sigue rodando la bola, ¿no? Pero sin ningún tipo de análisis crítico de la cuestión.
Sí, o quizás sin hablar con ustedes, ¿no? Y de repente decir,
supuesto,
¿qué necesitan?
Sí.
Y a lo con mejor
nosotros,
así...
Con nosotros no habla nadie en absoluto. No hay esa comunicación, no hay... decir, esto incluso... yo estoy hasta convencido de que quien toma esas decisiones sabe que no funcionan, pero no entiendo por qué sigue sin cambiar. No entiendo por qué no cambia. Pero bueno, es lo que tenemos.
En cuanto a los pacientes que acuden, ¿cuáles han sido este año en verano esas dolencias o infecciones más comunes?
Mujer, en verano las dolencias más comunes son siempre las mismas, la otitis, las gastroenteritis, Eso no cambia. Pero sí se genera, por ejemplo, con la incapacidad temporal,
sí
se genera muchísimo problema.
¿Por qué?
Entonces, a ver, yo creo que debemos tener la incapacidad temporal más alta de toda la Unión Europea. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué tenemos eso? Porque si yo paso una consulta un día, ¿qué no conozco al paciente, ¿cómo voy a decirle a alguien, vete a trabajar?
Claro.
Si no lo conozco, no he seguido ni mínimamente el proceso.
Uh-huh.
Entonces, pues nada, la bola sigue engordando, la gente sigue en sus casas sin trabajar y ya está.
Uh-huh. Claro,
entonces, esto es un problema muy importante.
Quizás esto se debe, no digo que sean culpables ni mucho menos, pero se debe a ese absentismo laboral que se está hablando, que se están engrosando, ¿no?, cada vez más esas bajas laborales, pues también una de las consecuencias puede ser por esto, ¿no?, porque al final ustedes no conocen realmente el caso, ¿no?
Claro, yo no conozco el caso. Usted me llama y me dice, no, me sigue en la cintura. Digo, pues nada, me estoy pendiente de una resonancia. ¿Y cuándo se la hacen? En febrero del 2025. Ah, bueno, pues nada.
Ya, que ustedes al final también se ven pues con las manos atadas, ¿no?
Y no tenemos ningún respaldo.
Claro, claro.
Por parte ni de la dirección, porque claro, si tú a alguien le mandas a trabajar, y no quiere ir a trabajar, ese señor se enfada bastante con nosotros, nos pone una reclamación. Entonces, ¿cómo no has manejado bien al paciente porque no eres un buen profesional? En realidad no es que no sea un buen profesional, es que simplemente le he dicho pues que tiene que incorporarse a su vida. Pero no hay respaldo ni de inspección, ni de la dirección, ni de nadie en absoluto.
Digamos que tenemos que insistir más en eso, ¿no? Insistir mucho más, porque...
Sí, hay que insistir un poco. Hay que encontrar alguna solución.
Me gustaría también preguntarle por otro asunto que quizás es algo polémico, no queremos alertar ni mucho menos, pero me gustaría conocer cuál es el sentimiento o qué es lo que opinan los médicos o colegas o usted mismo de que los enfermeros puedan recetar algún fármaco.
A mí me parece bien, que la gente que tenga una formación apropiada aconseje una determinada terapéutica, pues me parece bien, muy bien. Pero claro, eso no se puede hacer otra vez de un plumazo, tendrás que dar la formación. A mí, si un administrativo tiene formación, pues que haga el trabajo que corresponda. Pero que un administrativo decida, por ejemplo, la urgencia o no urgencia de una interconsulta o de una prueba o de una medicación, creo que no tiene formación. Entonces me opongo. No, creo que no procede que un administrativo decida la urgencia de una prueba complementaria. Del mismo modo, pues con el resto de las cosas, si tú tienes formación, pues haz lo que sepas hacer. Pero si no la tienes y nadie te la va a proporcionar, abstente, porque es una responsabilidad muy grande.
Y sobre todo, pues bueno, ustedes al fin y al cabo trabajan también mano a mano con la sección de enfermería, con ese departamento, y al final es importante, ¿no? También pues que sean profesionales también.
Yo creo que deben tener formación y deben recibirla. El conocimiento te proporciona poder y el poder te proporciona responsabilidad. Entonces, tú debes poder hacer las cosas que sepas hacer. Lo mismo me lo aplico a mí mismo.
Sí.
Entonces, yo necesito tener formación sobre cualquier ámbito. Y si no la tengo, me tengo o que adquirirla o abstenerme de hacer.
Pero que le dé, y que le den, pero que le den herramientas, ¿no? En el caso que tengas que adquirir formación.
Sí, y aparte, a ver, si de lo que se trata es de tapar la falta de médicos, pues lo que a lo mejor el problema es que hay que formarlos y hay que abrir la mano en las facultades de medicina para que se formen. Pero lo que no puedes tener es mini médicos. Eso no tiene sentido. Hay capacidad para que la gente se forme, pues que se formen y ya está. Y en enfermería, por ejemplo, que quieran prescribir, perfecto, pero que reciban la formación en consonancia con lo que van a hacer.
Claro.
Eso es lo que yo me parece que es de sentido común.
¿Cuántos médicos harían falta, por ejemplo, aquí en su centro de salud para que todo vaya mejor?
Yo no creo que sea una cuestión de cantidad, creo que es una cuestión de compromiso.
De compromiso.
Y entonces, yo creo que, y para conseguir ese compromiso, necesitas tener conciencia de que hay un diálogo fluido, que la formación es fácil y asequible, que, en fin, hay una serie de cosas que se están perdiendo, que se han perdido, pero yo más que cantidad, yo lo que creo que hace, lo que hace falta es que la gente esté comprometida con lo que está haciendo. Y creo que eso no pasa.
Y sobre todo eso, ¿no? Que si hay pues personal de baja o de vacaciones, que no lo tengan que sustituir los propios compañeros, sino que haya rotaciones, que al fin y al cabo pues ustedes hacen lo que pueden, pero no pueden atender igual a 40 pacientes en un día.
No, a ver, en verano hay muchos días que atendemos a muchos más de 40.
Por eso, le digo que al final trata a sus pacientes y a otros que no conocen, que no tienen esa relación.
Sí, sí, sí.
Y que al final...
es lo que está pasando. El 2020 es lo que ha tenido esa virtud, que los pacientes deambulan por los centros de salud preguntando... ¿dónde está el médico que pasa a Doña Pino? Y entonces, pues nada, se pasan media mañana buscando al médico que pasa a Doña Pino. Pero bueno, es lo que tenemos.
Es lo que hay, José María. Muchísimas gracias por contarlo en nuestros micrófonos y esperemos que al final, pues bueno, pues este tipo de intervenciones pues haga que cambien un poco esta situación, porque al final quienes lo sufren son los profesionales. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Buen día.
Venga, buen día a todos. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Me piden salsa.
Ya estoy bailando, así que no he empezado. Y ya estoy bailando. Y además, queríamos saludar a esta hora a Vanessa Santana, la gastrónoma de referencia de nuestra cadena. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Pues como tú, bailando, porque me pones esta música. Hombre. Y menos mal que ahora no estoy en medio de la calle, que ya me ha pasado, que me pongo conectada y termino bailando y digo, un día de esto alguien me graba y dice, mira una loca bailando en la calle.
Una loca, pero, no, una loca feliz y sobre todo con muchos planes gastronómicos.
Bueno, como siempre, porque hay que, al final, todo sucede alrededor de la mesa, no me canso de decírtelo.
Sí, sí.
Seguramente tú también tendrás muchísimos planes para el fin de semana.
Algunos.
Y todos van ligados a dónde comer, en dónde ir a tomarte una cerveza, un vinito, en una puesta de sol, en dónde siempre hay algo, hay una excusa, un reencuentro de amigos que te visitan que de esos he tenido unos cuantos esta semana, y siempre hay una excusa porque, ¿cómo, dónde van a ser los reencuentros? Pues alrededor de la mesa.
Alrededor de la mesa, y es que además qué bien se come, qué buena la compañía, pero si la comida no está buena, flaquea la cosa.
Las caras se notan.
¿Qué planes? ¿Qué me aconsejas, Vanessa? ¿Dónde vas a ir tú?
Bueno, yo tengo este fin de semana como un poco atareado, porque hay
¿Qué,
que...
¡Qué raro!
No, pero bueno, es que siempre pasa, yo no sé cómo... ¿O no te pasa que te van liando?
Sí, te van liando.
Te van liando, tú quieres estar bien. Dice, oye, que ya hay que empezar a compensar que viene septiembre, pero siempre hay un desayuno, una comida, un no sé qué, y es como, ¿en qué momento? ¿En qué momento puede pasar todo eso?
¿Y en qué momento dije que sí a todo?
Sí, porque es como, terminas de almorzar con sobremesa y te das cuenta que la sobremesa te estás levantando a las 6:00 de la tarde, y a las 8 tienes que estar en otro restaurante. Y es como, ¿en qué momento? Pues, pero hoy te voy a contar un par de planes.
Cuéntame.
Mira, he descubierto zonas en el sur de Gran Canaria, por ejemplo, que muchas veces creemos que estamos como en la zona turística, no hay lugares, nos equivocamos. Hay zonas muy llamativas, hay conceptos muy llamativos. Por ejemplo, te voy a decir uno que a lo mejor no sabes, es delante del Hotel Bohemia, en su restaurante 360 grados, pues han montado en su puerta como una máquina dispensadora de pizza.
¿Qué dices? Qué rico, ¿no?
Sí, pero claro, las pizzas no es que llegan y están ahí y tal, sino ellos todos los días cargan las pizzas y la máquina es un horno que las termina, pero están ellas en el restaurante, las termina y te las llevas a casa en cajita.
¡Qué rico! Y
es como, wow, me parece fascinante.
No, y además, muy cómodo, ¿no? Porque de repente no se te ocurre, o sea, sabes que están hechas artesanalmente, pero con lo moderno, ¿no? Digamos, con la IA de la cocina.
Sí, y sobre todo porque cada vez se está fomentando mucho más este háztelo tú mismo o cómpralo ya hecho, ¿no? Sí. Y esto es una manera de, bueno, hay que ver cómo esas pizzas pueden ser muy llamativas y lo tienes ahí a tiro hecho. Y suele pasar esto, acuérdate, zona sur, sales de fiesta, nos suele pasar a todos, no voy a ser yo la que confiese y aquí todo el mundo paso atrás, que llegas a las 3, a las 4 y vienes con hambre.
Sí, 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 total. Total.
Vienes con hambre y
culpable.
Que normalmente, ¿verdad? Y normalmente terminas pues comiendo lo que pillas en la nevera y acostándote a las 6 de la mañana porque te pones a comer a esa hora y tertulia. Pues esto también es una ocasión maravillosa y también han montado una food truck con un bochinche con comida canaria. Pero claro, hecha con su restaurante y su hotel detrás, que están ahí pues fomentando este tipo de comida diferente. No solo es para la gente que se hospeda en su hotel, sino es para todos los que pasen por ahí, y además con servicio de traslado de alimentos, tipo Glovo, tipo estas empresas que te lo llevan a casa. Todo alrededor de su hotel, pero que es una manera también de descubrir sitios nuevos que te acercan, porque a veces no nos atrevemos a entrar a los restaurantes de los hoteles. Señores, ya lo hemos dicho un millón de veces, se puede entrar en los restaurantes de los hoteles. No es solo para los comensales que están dentro del propio hotel. Los restaurantes normalmente son abiertos al público, con lo cual atrévense a acercarse.
Y Vanessa, no es por nada, pero ¿no te has dado cuenta de que se están cuidando mucho más esos espacios, esos restaurantes de hotel? Ya nos tenemos que alejar un poco, ¿no?, de ese pensamiento de hotel todo incluido de los hoteles del sur, por ejemplo.
Sí, hombre, date cuenta que en Canarias ahora mismo la situación de los restaurantes con estrella Michelin, todos están dentro de hoteles. En Gran Canaria no tanto, porque bueno, tenemos el Tabaiba que está a pie de calle, pero sí es verdad que muchos terminan trasladándose a hoteles. ¿Por qué? Porque tienen la infraestructura, porque tienen otras instalaciones que normalmente un restaurante pequeño no te las puede aportar. porque cada vez quieres crecer mucho más y eso está siendo tendencia. Y además que los hoteles ven como un añadido, como un plus, como un aporte más a la experiencia de su hotel tener un restaurante referente dentro de sus instalaciones. Y esto está pasando y es notorio cómo cada vez más se está viendo esos restaurantes con mucha distinción dentro de hoteles. Y tenemos que pues cambiar esa visión de que no nos podemos acercar, todo lo contrario. Debemos de acercarnos a disfrutar de este tipo de establecimientos, que estén fuera o dentro del hotel, pero sí que nos demos cuenta que esas puertas están abiertas.
No, y que hay que darnos cuenta, ¿no? Que al final estamos haciendo muchos esfuerzos en que todo esto mejore en nuestra gastronomía, pues no es por nada, pero está a la orden del día.
Sí, bueno, está a la orden del día, que es de qué más se habla. O sea, yo a veces tengo miedo cuando me preguntan, bueno, ¿y a qué sitio vamos? Y yo, si hablo yo.
Si hablo yo, no acabamos nunca, ¿no?
No, sí, en parte esa, pero después en otra es cómo recomendar un restaurante.
No, a ver, eso te lo quiero preguntar, porque es muy complicado, ¿no? Porque sí
es
que
muy
verdad,
complicado.
Sí que es verdad que hay muchísima gente que dice, bueno, recomiéndame un restaurante que a ti te gusta salir, y yo prefiero muchas veces ni recomendarlo. Más
no,
que nada,
yo es que lo paso muy mal.
El paladar porque es diferente, y lo que me gusta a mí, a otros les parece que es un sabor muy potente, o que de repente tiene muchas especies, o, ¿sabes?
O simplemente las expectativas.
Exacto,
las expectativas
también.
Yo siempre pregunto, pero bueno, ¿qué estilo de restaurante te gusta? ¿Qué comida te gusta? Para ir, a ver si atino algo, ¿sabes? Intento, porque con el vino acierto. Si tú me dices qué estilo de vino te gusta, yo todo lo que te voy a recomendar va a ser de tu estilo. Pero es que el restaurante va muy ligado a cómo te gusta que te traten, cómo te gusta la comida, te gustan las comidas especiadas o no especiadas. O sea, es que es como un poco tembloroso. Yo a veces cuando me piden, oye, ¿a dónde vamos? Tiemblo un poco, porque digo, sí, sí. Uy, que no conozco a la gente tanto. Y me ha pasado con estos amigos que estaban en el sur. Iban niños, tal, y yo dije, bueno, vamos a esta hamburguesería que tienen unas hamburguesas de mucha calidad, de todo buena carne, tal, y yo pensé, pues mi madre, me voy a meter en un fregado que no sé si saldré viva, pero no, todo lo contrario, me dijeron que estaba exquisita, que todas las pero es muy muy duro recomendar sin conocer a la gente, porque no sabe sus expectativas o su nivel gastronómico, porque de repente me dice, pues no me gustó tanto, tú.
Y tú, pues nada, pues ya no recomiendo más, la verdad. Yo cuando se lo recomendar digo, bueno, doy como varios nombres y digo, mira, este es más de cocina más, yo qué sé, fusión, esta es más canaria, esta es en plan de batalla. Yo voy diciendo eso porque si no, es que al final lo tienes que etiquetar de alguna manera, porque también hay que dar para todos los gustos.
Sí, bueno, a mí me ha pasado de algún restaurante decir, bueno, el restaurante no es bonito, no tal, no cual, pero se come bien.
Se come bien.
Sí. Esto y esto, ¿sabes? Y es para ir a comer esto.
Y a tiro hecho.
Me quedo como, bueno, yo no he mentido, por si acaso.
Por si acaso no.
Yo no miento, por si acaso que después me venga alguna. O el típico que dice, oye, es que es muy pijo, muy bonito, pero la comida tiene un 6, un 7. ¿Sabes? El sitio, si quieres un, no sé, porque tiene una bonita puesta de sol, porque tiene tal, es muy romántico, pero la comida es un 7.
Sí, sí, total, total. ¿Qué más nos recomiendas, Vanessa?
Mira, pues yo, además, voy haciendo planes. Te digo que estamos en Gran Canaria, estamos ya con un, no sé yo, tú también lo tendrás, estamos a 15 días del Pino. ¿Tú lo notas?
En la capital no se nota mucho, la verdad.
Bueno, pero pues bueno, yo te digo que ya el domingo subo yo caminando a Terón.
Ah, yo también tengo que hacerlo, ¿eh? El típica promesa.
Porque mitad de mi familia ya se marcha y es como antes de que se marchen hay que subir a Terón. Pues ya este domingo subo a Terón. ¿Y por qué lo digo? Porque ya vienen los días de, pues, ese bocadillo de chorizo.
Qué rico.
Que nos preparemos, que quedan 15 días y va a ser como de locos de tomar ese bocadillo de chorizo, de ver cómo se abren esas casas. Y Carla, lo hablamos el otro día con Agaete, ahora le toca a Teror, cómo esas casas se impregnan de recetas de toda la vida, para abrir las puertas y dar la bienvenida, pues ahí me toca también. Y un tema que vamos a sacar en debate, que no sé si dejarlo para el viernes que viene, pero ahí te lo voy a alargar. ¿Sabes qué tema?
¿Cuál?
Un tema que causa furor mucho en verano, aunque yo voy a reconocer que yo en verano no suelo consumirlo, yo soy más de invierno. Los helados.
Los helados, qué rico.
Vamos a mucho debate de helados. Sí, mucha heladería, mucho tipo de galletas, en vaso o en cono, mucha variedad de helado, que yo no sé si recuerdas, pero yo que soy un poquito mayor que tú, cuando yo era chica no había tanta variedad de helado.
Ahora muchísimo, y además los sabores han cambiado. Yo soy más clásica, tengo que decirlo, ¿eh?
Yo también, yo sigo tomando helado de turrón.
Qué rico.
Que es que me encanta. Pero ahora hay mil helados con mil toppings, con mil cosas que dices, Dios mío, pero es que para ir a tomar helado esto hay que ser un máster, porque hay que estar pensando qué helado quieres, sin azúcar, con azúcar, qué tal, cual. Es que hay que hacer. Y ese debate lo vamos a traer porque hay un eventazo pronto, pronto.
Cuéntame.
Para consumir todo el helado que te entre en tripa.
Y es gratis.
Bueno,
más o menos.
Tiene una entrada.
Ah, vale.
Porque, bueno, que vale 5 euros.
Ah, nada, algo simbólico. Euros. Con 5 euros y puedes degustar todo el helado que tú quieras, está bastante bien.
Sí, yo, a ver, yo te digo una cosa.
Sí.
Y experiencia mía. Hace muchos, muchos años, mucho, a mí me pasó algo así y yo dije, qué bien helado, no sé cuánto.
Te empachaste de helado.
Solo fueron, que es un montón, ¿eh?
Sí.
Medio litro de helado, que es una tarrina de estas de bote.
Sí, sí, pero oye.
Pues yo creo que estuve como 3 años sin tomar helado.
No, normal, que al final como que lo aborreces, las cosas como son.
Y entonces por eso aviso para navegantes, como dicenlo con paciencia, la cosa no supone morir empachado,
no, no.
Ni tener dolor de barriga días.
No, la verdad que no.
Por eso, que lo contaremos porque va a ser un evento que va a estar en la zona de Triana y en la zona de Messi López, que traerá mucho que decir, hablar de helado, pero si te parece, el viernes que viene lo tratamos.
Venga.
Y nos traemos un maestro heladero.
Perfecto.
Que nos cuente. Perfecto. El secreto de esos helados, y... porque, hablando de las fiestas de Terón, a que tú no has visto que no hay una fiesta de pueblo.
Sí.
Sin ese helado de fiesta. ¿Sabes a qué helado
me refiero? Sí, el que tiene colores.
Ese helado que normalmente es rosa, amarillo,
exacto,
blanco.
Exacto.
Y que no sabemos a qué sabe, pero que todo el mundo lo comemos.
Es que es verdad, porque ahora vamos a hacer ferias, ¿no? ¿A qué sabe este helado?
Esa es la parte difícil de saber.
Es que tiene un poco de todo, no sé, es que no sabría definírtelo. A mí me gusta creer que tienen sabores canarios. El tuno.
Te gusta creerlo, ¿no?
Me gusta creerlo. Papaya.
No, no va por ahí,
¿no?
En la vida, nada, vale, vale. Nada que ver. Pero nada. Y no voy a decir secreto.
No, mejor que no. Vamos a dejarlo
solo
ahí.
Solo digo que no hay niño en Canarias,
que
no
os lo he probado.
De toda Canarias y en Gran Canaria, que no llegue a una fiesta de pueblo y que al menos alguna vez en su vida, pues se coma ese helado. Que yo, para mí, simboliza también, pues, volver a la niñez, volver a tu entorno y, cómo no, volver a tu pueblo, a tu barrio, a esas fiestas en donde en una esquina estaba el turronero
y en la
otra esquina ese barquillo y esos helados de fiesta que siempre hablan de esa identidad que tiene un pueblo.
Y Vanessa, esto ahora centrándonos en estos helados, en los helados de que vemos en las fiestas populares, ¿esa receta va de padres a hijos?
Mira, yo todos los heladeros que conozco que se dedican a helado de fiesta,
sí,
es un trabajo, una herencia que va cogiendo de padres a hijos, y además te puedo decir que hay heladerías que hoy por hoy son establecimientos, pero que empezaron vendiendo solo helado de fiesta.
Y tú eres de helado sin fruta, con agua, o sea, con agua, con leche, perdón, leche vegetal, porque ahora está todo de moda, está todo de auge y ha cambiado mucho la tendencia.
Yo soy, como dirían los viejos, de el clásico. Helado mantecado.
Qué rico.
Me gusta en cucurucho, en cono, y además me como hasta la última migaja del cono.
Pero el cono tiene que estar bueno, ¿eh? Que también claro, hay un invento ahí.
Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Y además soy de, me gusta mucho los helados, es que depende del día, pero reconozco que soy mucho de turrón, soy mucho, cuando encuentro un helado de Tuno Indio, me encanta probar un helado de Tuno Indio. Me gusta ir, y sobre todo, me gusta ir a las heladerías de toda la vida de casa. Claro. Esas heladerías, ¿cómo puedo nombrar Peña la Vieja? Que por favor, es como un
siguen clásico. Las colas, ¿eh? Siguen las colas.
Y esas colas, sí, el otro día me acercaba y dije, Dios mío, yo me acerqué diciendo, ah, mira, vamos a tomar un helado a Peña la Vieja.
Bueno, no lo sé. Dije,
digo, para otro día.
Para otro día, sí. Que no, Alicantino, ¿te acuerdas?
Sí, yo es que en verano no me gusta tanto el helado.
No. Al final, demasiado calor, ¿no?
Sí, soy mucho de... Para mí el helado es cuando hace fresquito. Mm. Así no se me derrite tan rápido y lo disfruto.
Claro, lo disfrutas más.
Y aquí en Canarias, ¿cómo no se va a disfrutar, por favor? Hombre. Está igual verano, invierno. No.
Pero tiene su truco. La semana que viene sí que volveré, hablaremos sobre ese... cómo hacer los helados, los trucos que tienen, porque también la leche es muy importante, ¿verdad?
Y... Hombre, la calidad de la leche, la calidad de la materia prima, al final todo es muy importante.
Todo es muy importante.
Además, tú eliges, ¿quieres un maestro heladero o un maestro de barquillos y de cucurucho? Que hay que decir que la única fábrica de barquillos de cucurucho de Canarias la tenemos en Gran Canaria. Con lo cual, tú eliges. Te lo pongo... a que hoy elijas tú qué vamos a tener el viernes que viene. Va a ir de helado, va a ir de fresquito, pero si quieres un maestro heladero que nos dé receta, o quieres también ese fabricante de barquillos planos y cucurucho.
Pues estaremos pendientes, Vanessa, qué decirte, que disfrutes de este fin de semana, que sé que te vas para Teror y todos esos planes gastronómicos que tienes, y ya nos traerás también a nosotros y a los oyentes pues todos esos planes que tú has hecho y todos los secretos y la tradición y cultura que hay en la mesa, que al final es muy importante hablar sobre esto.
Pues lo vamos a intentar, Carla, y a todos nuestros oyentes, que disfruten del fin de semana.
Que disfrutes y que tú también disfrutes. Un saludo.
Igualmente.
Buen día.
Aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo pico, condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso.
Mojo pico, mojo pico. Rica salsa canaria se llama mojo picón, mojo picón, mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón. Pa' mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo pico.
¡Dilo! Mojo pico, mojo pico, la rica salsa canaria se llama mojo pico. Mojo pico, mojo pico, la rica salsa canaria se llama mojo pico.
Pide sabor y los pies se te disparan movidos por un motor.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
a esta hora nos vamos hasta el Valle de Adagaete. Saludamos a María Alemán del Rosario, ella es concejala de Centros Educativos y AMPAs, Universidad Popular, Deportes, Eventos Deportivos y Actividad Física de este municipio. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y es que se ha popularizado por TikTok, por una red social, una piscina municipal que tiene un aforo para 80 personas y que está en un lugar pues espectacular, la verdad, todo hay que decirlo, pero los vecinos han quejado pues básicamente de que se tienen que levantar a hacer cola, que algunos no se tienen que levantar pronto porque ahora las 11 y ya suele haber cola de que se ha popularizado, y también pues que viene gente que no cuida mucho el espacio y que además se quedan fuera. María Alemán, no sé si ustedes desde el consistorio si son conscientes de esto.
Sí, así mismo es. Nosotros contamos con una pequeña piscina pues que está pensada sobre todo para que nuestros vecinos y vecinas del barrio del Valle de Agaete pues soporten estas altas temperaturas, ¿no? Hace años que estamos ofreciendo dicho servicio, pero sí es cierto que, bueno, se ha popularizado, son unas instalaciones, pues la verdad que tiene unas vistas espectaculares y se han tratado con muchísimo cariño para ese disfrute. Y hace reciente, unas dos semanas, una youtuber pues publicó un vídeo referente a las mismas. Bueno, su intención, pues, como todos sabemos, pues es un poco popularizar diferentes rincones de la isla, y eso pues ha creado un malestar entre los vecinos de la villa.
Sobre todo, pues, porque hay gente pues que no respeta las normas, ¿no? Y al final, pues, eso, quieras o no, difiere un poco de nuestros espacios y de cómo queremos conservarlos.
Claro, ahí tenemos un problema que es que no contábamos con un reglamento estructurado desde el inicio de la apertura de esta instalación, ¿no? Entonces se han tenido que establecer unas normas de obligado cumplimiento para garantizar lo que es la seguridad y el bienestar de todos los usuarios, como es el uso, por ejemplo, de mesas, sombrillas, hamacas. Eso hace que se reduzca mucho más el espacio que disponen los vecinos y visitantes para su disfrute, así como la entrada de envases de cristal, el tema del consumo de bebidas alcohólicas dentro de la instalación, aparatos de música o el tema de fumar, pues son medidas que tenemos que respetar para eso, para garantizar lo que es la seguridad, la convivencia entre los vecinos y visitantes.
María Alemán, no sé si ustedes ahora, teniendo en cuenta pues lo que ha ocurrido, que se haya popularizado, sabemos que abre solo en época de verano, bueno, todos los días, de 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana, ¿tienen pensado quizás implantar medidas para que los residentes del municipio tengan como más garantías de poder ir, por ejemplo?
Se están estudiando las diferentes posibilidades y se están recogiendo diferentes propuestas. Sí, es verdad que los vecinos solicitan pues que desde el consistorio se tomen medidas al respecto, como por ejemplo lo que es cobrar tasas a los no residentes o limitar el acceso, ¿no? Pero como sabemos, esas medidas pues no se pueden llevar a cabo, ya que estaríamos vulnerando lo que son los principios constitucionales de igualdad y de la no discriminación, ¿no? E incluso ya eso ha sido sancionado en otras localidades por el Tribunal Supremo. Sí. Entonces esas medidas no se pueden llevar a cabo por el dicho motivo, ¿no? Pero sí es verdad que estamos estudiando pues las posibilidades que sean para acabar con este malestar que tienen nuestros vecinos, y por lo menos se respeten también todas esas normas de obligado cumplimiento.
Veremos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo estaremos atentos a ver si pues se puede solucionar, porque la verdad que esta publicación en redes sociales ha levantado algunas ampollas, pues como es normal, porque a veces hay que cuidar lo nuestro y sobre todo mantenerlo algunas veces en el anonimato, ¿no? Para que se cuide sobre todo al final.
Así es.
Pues muchísimas gracias por atendernos, María Alemán del Rosario. Un saludo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Primer partido fuera de casa de esta temporada. será en Butarque ante el Club Deportivo Leganés y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Leganés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Tenemos que hablar porque de una problemática que hay precisamente en Telde, y es que Nueva Canarias ha denunciado el desastre, lo que consideran un desastre, de la Managers League, y asegura que llevan meses advirtiendo de esta situación. Para quien no lo sabe, el Managers League era un torneo que se pretendía realizar, torneo de fútbol, y que fuese, pues, como tuviese tanta repercusión como lo hemos visto en otras plataformas a nivel nacional. Si les parece, vamos a saludar a Celeste López, ella es precisamente de la oposición de Nueva Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que pasa exactamente? ¿Qué han denunciado?
A ver, nosotros venimos denunciando, como decía, se intentó replicar un modelo que se había hecho a nivel estatal, el Manager League. Se presentó que se iba a hacer el ingenio, al final el ingenio no le dieron los permisos necesarios y decidieron venirse a Telde. Eso fue en el último trimestre del año pasado, y el gobierno actual le cede sin ningún tipo de expediente, sin ningún tipo de documentación, a un particular un espacio público, el anexo al campo de fútbol del Hornillo, y ahí estas personas están haciendo intervenciones en la electricidad, cambian un césped sin ningún tipo de permiso. Nosotros desde ese momento estamos pidiendo los clientes, pidiendo información, no nos la dan, nos vemos obligados de dirigirnos al comisionado de transparencia, que por cierto no da la razón, pedimos una comparecencia en el pleno del concejal de deportes, que tampoco nos contesta nada en esa comparecencia. En fin, un desastre. Uh-huh. Un desastre administrativo. Y al final, ¿con qué nos hemos quedado? Pues con una tonga de 20.000 de residuos, que es PVC, muy, pues, contaminante para el medio ambiente, peligroso porque se puede incendiar. Allí, en el entorno, hay un campo de fútbol donde van muchas personas y niños a entrenar. Esa es la motivación que ellos realizan en un contrato menor para la retirada de todos esos residuos. O sea, nombran 8 normativas distintas que se están incumpliendo por tener esos residuos ahí, y a día de hoy, teniendo ese contrato, por nuestra insistencia, es más, les pedimos que lo que costara ese contrato se lo imputaran a la persona que empezó a realizar la Manager League, a explotar la Manager League en Telde. Pues esos residuos siguen ahí con la peligrosidad, con todas las advertencias, y la verdad es que es una desidia total. Da igual las veces que lo denunciamos, que sacamos notas de prensa, que le preguntamos en los plenos, y a este grupo de gobierno no le interesa resolver los problemas de la ciudadanía, están en otras cosas.
Y claro, ustedes lo han denunciado, imagino que se han pedido hablar con ellos. ¿Cuál ha sido la respuesta?
pues como viene siendo habitual, nada, o no nos contestan a ninguno. Yo he dicho en el Pleno y en otros lugares donde tengo la oportunidad de hablar que hacer oposición hoy en día en Telde es como buscar una aguja en un pajar, porque no nos dan ningún tipo de respuesta a las preguntas que hacemos. Tenemos muchas dificultades en tener acceso a la información, por eso hemos ido en repetidas ocasiones al diputado común y al comisionado de transparencia, y en ese momento les dicen que nos tienen que hacer darnos los expedientes, y así estamos. No nos contestan verdaderamente cuál es la razón que, teniendo la posibilidad de contratar, teniendo un contrato que, por cierto, tiene un plazo de ejecución de un mes, ¿por qué esos residuos siguen ahí? Sí. Hay un desidio total, pero bueno, del concejal de deportes, que la verdad que no nos esperamos más. Es el concejal de deportes responsable que, después de 3 décadas de súbete a la ola de la vida en Telde, pues este concejal de deportes, que también es de juventud, se ha cargado este programa, porque no ha habido ninguna actividad para la juventud este verano aquí en Telde.
Celeste López, estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre y a ver si pues llegan a un punto en común y por lo menos se retiran esos residuos que están afectando también al funcionamiento de esas canchas deportivas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por el interés.
Un saludo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Primer partido fuera de casa de esta temporada.
Será en Butarque ante el Club Deportivo Leganés y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Leganés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Parece que se acaba esta edición de verano por mi parte, pues se acaba porque mañana salgo de vacaciones, pero se queda al frente Andrea Pérez Méndez, mi compañera, que le contará, toda la actualidad y sobre todo pues hablarán sobre temas muy importantes y que le va a animar sobre todo para ir calentando antes de comenzar esta temporada, esta nueva temporada que ya será a cargo de Javier Benítez. Darle las gracias sobre todo por estar al otro lado y por siempre colaborar con nosotros y por escucharnos. Ahora se quedan con el boletín a nivel nacional y mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que sean muy felices, que disfruten de la vida, que aquí estamos 2 días. Y sobre todo que sean, que estén contentos y que vivan el día a día, al fin y al cabo. Muchas gracias por todo.